que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero.
Perfecto.
Para no gastar mis palabras más mías.
Muy buenos días, amigos de Radio María. Una vez más estamos en la catequesis de cada mañana para que la palabra de Dios sea luz y guíe nuestra jornada.
Y sentí y cimentar en solidez este
habla el padre Alejandro Cuigari de la Arquidiócesis de Buenos Aires, aunque en este momento me encuentro en la localidad de Zavalla, muy cerquita de Rosario, acompañando a un grupo de sacerdotes de la Arquidiócesis de Rosario que están haciendo su retiro espiritual anual.
De mis miedos más allá, de mi inseguridad.
Pero ciertamente nuestro corazón y el de todos los argentinos de alguna manera está peregrinando a Salta para tener esa gran fiesta de la fe en honor del Señor de los Milagros y la Virgen de los Milagros, que gracias a Radio María, aquellos que no podamos estar físicamente presentes, lo podemos hacer espiritualmente. Así que podríamos decir que hoy estamos triangulando desde Córdoba, desde Zavalla, Rosario, y ya también, ¿por qué no?, desde Salta. No sé si está Mili, quien se encuentra en los estudios. Buenos días.
Buen día, padre. Buen día a la audiencia. Corina te habla por acá, por estos lados.
¿Qué tal, Corina? ¿Cómo te va?
Muy bien, gracias a Dios. Acá disfrutando de que ha llegado el viernes y está nubladito, pero parece que quiere salir el sol por acá por Córdoba. ¿Cómo está por allá?
Ah, no, acá en Santa Fe el cielo está muy lindo, el solcito ya empieza. Mira, es muy lindo donde yo estoy ubicado. Es un lugar de mucha naturaleza y ya se va viendo la fuerza de los brotes de la primavera.
Qué lindo.
Ya están diciendo, vamos llegando. Y es realmente muy, pero muy hermoso toda la naturaleza. Así que para disfrutar una jornada muy linda, la última que tenemos de los ejercicios espirituales de los sacerdotes, que para mí es realmente un momento de gracia poder estar compartiendo con tantos hermanos. Además, muchos sacerdotes que están vinculados a la catequesis, el padre Walter, el padre Claudio Castricone, que estuvo allá en el programa Discípulo del Camino. Así que es un retiro sacerdotal y catequístico.
Y a la vez también tan lindo para aprovechar, como decís vos, el encuentro que se da, el poder conocerse, el poder compartir también en torno a la palabra y también con unos ricos mates, me imagino, por ahí.
Sin duda, mis ricos mates y bueno, ahora estaban las consagradas que están a cargo de la casa, pues estaban preparando algo rico y para el almuerzo, así que te digo, normalmente cuando terminan estos retiros todo el mundo sale corriendo para sus diversos lugares, pero viendo las cosas que están preparando creo que va a ser obligado el quedarse a almorzar y por qué no después una merecida siesta antes de
retornar
a nuestro
lugar. Pero sí, ¿cómo que no? Eso sí, para salir totalmente completito la siesta no tiene que faltar.
Y qué bueno también saber, Corina, que vos, yo, los que no podamos estar en Salta, sin embargo, vamos a estar en Salta porque Radio María, la radio de la Virgen, nos va a permitir a todos vivir ese acontecimiento de gracia que año tras año se suscita en ese lugar tan hermoso de nuestro país, donde renovamos la alianza de fidelidad al Señor de los Milagros.
Así es, el domingo a las 10 de la mañana y a las 18 vamos a estar compartiendo desde allí. Obviamente que también se fue preparando nuestro corazón en la última misión, que desde allí también nos iban anticipando la primavera con tantos colores y la alegría del pueblo que se moviliza para ir a celebrar semejante fiesta de nuestra iglesia.
Y si te parece, también preparamos nuestro corazón para esta jornada, este viernes, dejando que la palabra de Dios sea la que ilumine, esa palabra que el Señor nos la regala cada mañana para que darnos algunas pistas, algunas consignas de cómo vivir. A mí me gusta decir, vivir la jornada modo evangelio, modo Jesús.
Así es, bueno, comenzamos entonces, padre, si te parece, a compartir el evangelio en el capítulo 6 del libro de San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro. Si bien, cuando termine su aprendizaje será como su maestro, ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Es palabra del Señor.
Versículo 6 de Lucas es una gran invitación a concretar ese evangelio de la misericordia que trata el Señor y que se hace muy visible en el evangelio de Lucas. Y hay ahora como una gran invitación, ¿no? Que es la invitación a cómo relacionarnos con los demás y sobre todo cómo relacionarnos con aquellos que por ahí no nos llevamos tan bien. Por eso comienza el texto hablando también de no juzgar, de cómo tratar a los enemigos, porque claro, cuando nos llevamos bien en un grupo, cuando la relación es buena entre nosotros, la cosa es más fácil. Pero Jesús, esa es la novedad que trae. Él viene a invitarnos a que podamos amar a todos. Amar a todos. Nadie puede quedar excluido del amor de Dios. Y en el Evangelio de hoy, el centro, el modo como se concretiza ese amor a Dios, es en el modo como nosotros miramos. Hoy, de alguna manera, la mirada tiene que también ser renovada, ennoblecida, purificada por la misericordia. De ahí que te propongamos en esta jornada, en este programa, una consigna muy simple. ¿Cómo puedo hacer para purificar y mejorar mi mirada? ¿Cómo puedo hacer para que mi mirada sea como la mirada de Jesús? Sobre todo pensando en la mirada hacia las personas que me cuestan un poquitito. Tanto hablamos de grieta, tanto hablamos de dificultad para llevarnos bien, pero muchas veces surge porque nuestra mirada no es como la mirada de Jesús. No sé, Corina, si quedó claro.
Sí, padre.
Hoy vamos a estar haciendo una especie de catequesis de oculista. Vamos a estar revisando cómo están nuestros ojos.
Vamos a estar de oftalmólogos.
Y pedirle entonces al Señor que esa mirada esté signada por la caridad, por la misericordia.
Bien.
¿Quedó clara la consigna, Corina?
La compartimos, si te parece, padre. Pusimos: ¿cómo puedo hacer para purificar y mejorar mi mirada para que sea más parecida a la de Jesús?
Así es. Y en esto yo los invito a que hoy, en este viernes que también es día penitencial, no vamos a contar nuestros pecados en público, no vamos a hacer una confesión pública, pero sí vamos a tratar de partir pensando esas situaciones que a mí me acontecen, que yo de golpe... Mira, yo recién viniendo por la ruta, estaba manejando y un coche se dio, giró 180 grados en la ruta a toda velocidad. Y sinceramente me nació, viste, casi insultarlo porque pudo producir un accidente. Sí. Bueno, evidentemente que su acción ha sido mala, que es un imprudente y que es una lástima, porque uno ahora contacta a veces en la ruta porque hay tantas causas de accidente que después uno no sabe cómo fue que el otro coche se llevó al otro por delante. Pero, sin embargo, insólitamente, si yo me encontrara después en la estación de servicio con el conductor que produjo esa maniobra tan imprudente, yo tendría que a lo mejor ciertamente decir una palabra, advertirle y demás, pero lo tendría que hacer con caridad. Tendría que tratar de hacer una corrección fraterna, pero con caridad. A veces cuesta, y por eso vamos a pedir al Señor que nos ayude. Si te parece, también aprovechamos a dar la bienvenida, creo que está Ramiro hoy en los controles, lo saludamos, le agradecemos que sea parte de la catequesis, porque la catequesis es tripartita, la hacemos entre nosotros, con Karina, con Corina hoy en los estudios, la hacemos con los aportes que hacen nuestros amigos oyentes, pero también la hace quien desde la música pone tonalidad, acentúa, remarca algo de lo que estamos diciendo. Así que, Ramiro, ahora te pasamos la posta y con el tema musical seguimos en esta catequesis de la mañana en este viernes 13 de septiembre.
Tú no sabes de marcas, tú no sabes de modas, pero sabes que mi alma está enferma y sin ropa. Tú no sabes de economías, tampoco de ahorros, tú llevas la cuenta de nuestro tesoro en el cielo. Eres sabio del amor, un pragmático en perdón, un doctor de humanidad y un maestro de humildad. Eres sabio del amor, un pragmático en perdón, un doctor de humanidad y un maestro de humildad. ¿Y para qué más? Quiero saber, ¿para qué más? ¿Y para qué más, Jesús? Quiero saber, ¿para qué más? Sabes de razas, tú no entiendes la guerra, pero sabes que el mundo tiene miedo del mundo. Tú conoces aquello que me lastima y eres el único que puede cicatrizar mis heridas. Eres sabio del amor, un pragmático en perdón, un doctor de humanidad y un maestro de humildad. Eres sabio del amor, un pragmático en perdón, un doctor de humanidad y un maestro de humildad. ¿Y para qué más? Quiero saber, ¿para qué más? ¿Y para qué más, Jesús? Quiero saber, ¿para qué más? Si estás conmigo,
Ramiro, gracias por darnos este tema tan hermoso de Maxi Largui, maestro. Y claro, estamos en la semana del maestro y nosotros tenemos que mirar al maestro bueno. Y el maestro bueno nos enseña en el Evangelio a mirar de un modo particular. Y entonces acá hay que decirlo clarísimamente. Nuestra relación con los demás va a depender de la calidad de la mirada. Por eso en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, nos va a advertir, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes también, ustedes midan, también se usará para ustedes. aquí hay una primera afirmación. Nosotros cuando rezamos el Padre Nuestro lo decimos claramente, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero el corazón del hombre, cuando sobre todo se aleja de Jesús, me van a permitir la comparación, como una especie de zoom que funciona medio alocadamente. Se acerca para agrandar los pecados del otro, y entonces lo vemos así con todos los detalles, y nos molesta, y nos irrita, nos incomoda, los cualificamos, los adjetivizamos. Pero por otro lado, parece que los obviamos, los achicamos, nos olvidamos, los dejamos pasar de nuestras propias conductas. ¿Cuántas veces sucede, me acuerdo, nos pasa a todos? Tenés que ver el tono con que me habló de esta persona. ¿Qué tonito usó? Pero la pregunta es, ¿y vos te escuchaste el tono con el cual le hablaste? Por eso la mirada de Jesús siempre es una mirada misericordiosa. Y la mirada misericordiosa, estamos hablando de una mirada misericordiosa, la palabra misericordiosa habla de entrañas de madre. Es una mirada donde al otro no lo veo como alguien ajeno a mi historia, ajeno a mi persona. Uno de los dramas que tiene la humanidad es que nosotros nos hemos olvidado que el otro es un hermano mío. ¿Cuántas locuras se han hecho en la historia con los genocidios, cuando hemos querido incluso hacer desaparecer una raza, una nación, demás? Porque no solamente veo al otro como un adversario, un enemigo, sino que no lo considero parte de la humanidad. Considero que tengo derecho a sacarlo de la existencia. Y esto, en menor medida, acontece en nuestra vida. Por eso la mirada misericordiosa me permite acercarme, no para negar lo que sucede, no para negar lo que sucede, sino para mirarlo desde la cercanía del corazón. Y esta me parece que es la primera clave, mirarlo desde la cercanía del corazón, de ese corazón que te permite entonces relacionarte de una manera distinta. Porque siempre en el Evangelio encontramos esa actitud del Maestro. El Maestro se acerca. Y cuando vos como en el Zoom te acercás, ves de una manera distinta. Ves los detalles. Y también podés dar también los límites del otro. No para justificar las actitudes, pero sí para evitar ese ponerme yo a juzgar. Porque además, muchas veces sucede que cuando yo miro al otro, veo solamente una parte. Pasa como el iceberg. Veo una parte, una manifestación, una conducta, pero no conozco las causas, no conozco qué lo ha llevado a actuar así. ¿Cuántas veces nos pasa a los que trabajamos en colegios? De golpe hay un chico que tiene una actitud de cierta rebeldía, un chico que de golpe, un alumno, una alumna, que de golpe parece ser indiferente a lo que vos estás diciendo. Pero cuídate con las apariencias. Primero, no siempre es cierto. Y después, cuando conoces un poquitito más la historia, cuando él, por gracia de Dios, te abre el corazón, uno dice, ahora entiendo, ahora veo más claro, ahora empiezo a ver el todo. Por eso uno de los peligros que podemos tener muchas veces es el prejuzgar, el juzgar mal, el adelantar el juicio, en no tener todos los elementos para el juicio. Por eso, qué lindo si hoy podemos en esta mañana sacar una primera conclusión. Mirar al otro como tierra sagrada. Jean Vanier dice hermosamente, cada historia humana es una historia sagrada. Entonces, acerquémonos quitándonos las sandalias, no pisoteando al otro, entrar con reverencia. Vuelvo a decir, no porque nosotros no tengamos que de golpe reconocer, condenar aquello que tenga de condenable la conducta, pero siempre preservar la persona. Por supuesto que esto es difícil. Por supuesto que esto es una gracia. Y desde ya lo podemos hacer si dejamos que nuestro corazón transforme la mirada. Esa mirada está necesaria, esa mirada que prejuzga, esa mirada rígida, esa mirada fácilmente condenatoria, está evidenciando que en nuestro corazón no está presente los sentimientos del corazón de Jesús. Por eso me parece, Corina, que cuántas veces decíamos, ¿no?, en las letanías, ¿no?, jaculatorias, dame un corazón sencillo y humilde como el tuyo.
Un corazón
hoy le podríamos decir, un corazón nuevo. Hoy le podríamos decir, pedirle al Señor, dame, Jesús, una mirada sencilla y humilde como tuya. O como bien acabas de decir vos, dame una mirada nueva. Él es el que hace nuevas todas las cosas. Él es el que es capaz de poner vino nuevo en estos odres viejos, pero que el Señor también nos renueva. Porque si nuestros ojos no se dejan renovar por la caridad, seguramente vamos a caer en ese prejuzgar, en ese condenar, y entonces estaremos poniendo distancias, estaremos creando puentes, y no entenderemos sobre todo la cultura del encuentro. Esto que lo aplicamos para todos, de una manera muy, muy especial, lo tenemos que aplicar con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. ¿Cómo duele cuando de golpe, con tanta liviandad, sin tener tantos elementos, quedándonos a veces con un comentario que escuché en la radio, con un título que vi por un lado, por el otro lado, de golpe yo emito un juicio terminante, me enojo, no entiendo esto, me parece que el Papa está tomando partido, esto, aquello. Pero hermanito, para un cambio, tenés todos los elementos. ¿Quién te ha constituido nada menos que juez para ponerte a juzgar las conductas de nuestro Papa? Por eso a mí me duele mucho, yo he tenido la posibilidad de viajar un poquitito últimamente a México, y me duele mucho cuando de golpe me preguntan, ¿cómo puede ser que el Papa no vaya a la Argentina? Pero también yo me pregunto, ¿no será que en Argentina se vuelve a acontecer aquello que dijo Jesús? Ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Es verdad, a lo mejor vos que me estás escuchando y que tenés ganas incluso de retrucarme, de decirme una palabra, que bienvenida sea, vos digas, pero que no entiendo esta conducta. Perfecto, esa es la expresión que hay que utilizar. No entiendo, me desconcierta. Me deja perplejo. Perfecto, ahí estoy plenamente de acuerdo con vos. Pero no des el otro paso. No juzgues. Tené la humildad, tené la caridad, tené la sabiduría, tené la prudencia de saber que a lo mejor vos no tenés todos los elementos. Y más que criticar, rezar. Rezar mucho por el Papa. Te invito, Ramiro, que nos ayudes a poner una mirada llena de esperanza, a dejar que el Señor nos haga hombres nuevos. Y hay una canción muy linda que es tu modo de actuar. Porque a veces la manera que tenemos que mirar es cómo actúa Jesús. Y por ahí cuando de golpe miramos demasiado a una persona y nos enoja, además, cambiemos el foco de la mirada. Miremos a Jesús, miremos cómo Él actúa. Y vamos a ver que el modo de Jesús es distinto. Los fariseos, los hipócritas, cuando de golpe entró una mujer, una prostituta, a una cena, miraban a Jesús para ver cómo Él actuaba, pero lo miraban mirándolo mal, no miraban el modo de proceder de Jesús. Pongamos en esta mañana a Jesús, que su modo sea el modo con el cual nosotros miremos, actuemos y nos relacionemos con los demás. Vamos al tema musical.
Contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás. Me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformarás mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor.
Ciertamente, si nosotros ponemos la mirada en Jesús, es como que fácilmente nos va a resultar el poder mirar al otro de una manera nueva. Pero hay una segunda afirmación del Evangelio de hoy que nos puede servir, que podemos estar atentos. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un pozo? El discípulo no es superior al maestro. Cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro. Y acá me parece que nos pone un desafío. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Entonces uno dice, bueno, tengo que tratar de no ser ciego. Y es verdad, tengo que tratar de dejarme iluminar por la fe y la caridad para poder mirar como mira Jesús. Pero yo nunca voy a llegar a ser perfecto. Y entonces a mí acá me gustaría proponerte una pregunta. ¿Puede uno solo guiar a otro? ¿Podemos transformarnos en esta especie como de vieja concepción de la educación, donde viene el maestro y enseña, los demás son todos destinatarios de las enseñanzas y los demás escuchan, obedecen? No hablamos hoy de interlocutores o hoy no hay una interrelación. No nos dejamos nosotros también enseñar. ¿Quién? El único maestro es el Señor. Otros tendremos que ayudar un poquitito más. Pero así como la catequesis no la hago yo hoy, o habitualmente el padre Javier, o ayer el padre Martín, sino que nosotros tratamos de facilitar, de poner algunos puntos de reflexión como para disparar lo que el Espíritu Santo va suscitando en el otro. Me parece que también en esto tenemos que ser conscientes de algo que últimamente venimos transitando como iglesia en Argentina y además a nivel de iglesia mundial, guiados especialmente por el Papa, que es el camino sinodal. Cuando nosotros hablamos de un camino sinodal, de un estilo sinodal, ¿qué estamos diciendo? Caminar juntos, ayudarnos unos a otros a escuchar, a discernir. Y esto es hermosísimo, porque entonces no es que uno guía a otro, sino que nos ayudamos. Por supuesto, cada uno con sus roles y ministerios. No vamos a negar el lugar que le corresponde al obispo, no le vamos a negar en la catequesis el lugar que le corresponde al ministerio del catequista, no vamos a negar el lugar que le corresponde en la educación al profesor, al maestro. Pero entendemos algo mucho más socializante, algo mucho más colaborativo, algo que vamos haciendo todos juntos, construyendo todos juntos una mirada más sinfónica, donde la riqueza, diría el Papa, del poliedro permite ver matices, algunos aspectos que quizás a otro le puede resultar un poco difuso, un poco difícil de entender. De ahí que me parece a mí que uno de los desafíos, si querés ver bien la realidad, si querés poder tener una mirada más abarcativa, amplía la mirada. Y acá el viejo dicho popular, cuatro ojos ven más que dos. Y entonces animémonos a construir, a trabajar, a hacer presente en nuestras comunidades este estilo sinodal que implica siempre actitudes. El sínodo, el camino sinodal que estamos transitando algunas diócesis, implica previamente siempre actitudes. Y una de ellas es la de escuchar al otro, pedirle al otro que te ayude a ampliar la mirada, a no quedarte solamente con lo que vos podés captar. Porque eso nos va a permitir guiar, discernir, acompañar, poder elegir mejor, tener más elementos, tener una mirada con un horizonte más amplio. Y eso también nos va a evitar un grave peligro. Yo no entiendo nada de oftalmología, pero la miopía, es decir, tener una desviación en la mirada porque yo de golpe tengo una mirada narcisista, sí, narcisista. Cuando yo miro desde el yo, cuando yo soy autorreferencial, cuando de alguna manera yo miro, pero miro solamente centrado en mí, el campo visual se achica. Peligro entonces de la mirada narcisista. Y mira que el mundo de hoy es un poquito narcisista. Por eso el Papa nos invita tanto a construir en nosotros. Nos invita tanto a caminar sinodalmente. Nos invita tanto a la mesa del encuentro. Mira, ayer me pasó a mí algo muy concreto. Yo había salido a caminar por el campo, muy lindo donde yo estoy, y de golpe estoy caminando, eran varios kilómetros lejos del casco de la casa donde estaba, y de golpe pasan, están por empezar a fumigar. Y se me acerca una persona y me dice, mire señor, no sabía que era sacerdote, yo estaba de sport, y decía, le voy a tener que pedir que no transite por este lugar porque estamos utilizando una sustancia que puede ser dañina. Y entonces pues, traté de ir para otro lado. Bueno, yo me fui. Yo después me quedé pensando, ¿y si es dañina para quien está cerquita? ¿No será dañino para los pobladores del lugar vecino? Y a veces me encuentro con que hay localidades en el campo, pequeños poblados, donde de golpe, por ejemplo, aparece un dato que es totalmente irrefutable. son el mayor porcentaje de ciertas enfermedades oncológicas. ¿No tendremos que estar atentos al cuidado de la casa común? ¿No tendremos que entre todos asumir, preocupar, preguntar? Por supuesto que yo no entiendo nada de esto, y para eso tendrán que responder los que saben y los que entienden. Pero confieso que yo vuelvo ahora a Buenos Aires más preocupado en toda esta temática. Y a veces he escuchado fundaciones que se movilizan, demás, en la Facultad de Agronomía, más de una vez dan conferencias, demás, y yo quiero ahora interesarme, porque lo viví en vivo y en directo. A mí me invitaron a alejarme de la zona donde estaban fumigando porque me podía hacer daño. Y yo pregunto, pero ¿eso es bueno? ¿Eso ayuda? Por eso digo, miren, hay que estar atentos. Y uno por ahí puede tener una mirada chiquitita, puede tener una mirada que es un poquitito miope, que te la dan los medios de comunicación, te la dan la información a veces que desinforma. Entonces, yo le diría como atento al primer vicio de la mirada narcisista. Ya habíamos hablado del prejuicio, ahora hablamos de la mirada narcisista. Pero también hay otra mirada que puede de golpe estar estropeando el modo de relacionarme con los demás. Y es la mirada condicionada, viciada por mi propio pecado. Si yo de golpe no soy consciente de mis límites, si yo de golpe tengo facilidad para con el dedo acusador señalar al otro, pero no reconocer lo propio, entonces va a estar una mirada viciada por mi pecado. Sí, por mi pecado. Va a ser una mirada que yo le diría, va a tener como catarata. Las cataratas de mi propia debilidad. Yo nunca me voy a olvidar un sabio consejo que nos dio una vez el padre Oscar Ojea, hoy Monseñor Ojea, obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal. Y él decía, cuando vos tengas que corregir, primero revisá tu conducta y pedirle a Dios que te muestre en qué vos te has equivocado. ¿En qué cosa te has equivocado? Porque eso te va a disponer, te va a permitir ser humilde. Y el humilde corrige con amor. Qué buen consejo. Antes de criticar al otro, examínate si en esto no tenés algo de culpa. Hay un desencuentro, una pelea. Estate atento si vos no te equivocaste en algo. A lo mejor el otro tiene el 80% de culpa, pero vos tenés el 20. Y si vos comenzás pidiendo perdón, si vos comenzás reconociendo tu falta, tu 20% quizás ya favoreces a destrabar algo. Y si no, por lo menos acercás un poquitito el bochín. Pero con sabiduría, Monseñor Oscar Ojea decía, cuando vayas a evaluar algo, primero trata de resaltar lo positivo. Y después aporta tu crítica, tu corrección, tu mirada de qué cosas se puede mejorar. Porque si vos primero sabés valorar lo positivo, estás con buen espíritu. El espíritu te ayuda a poder dar gracias a Dios por esto que sale bien, por esto que ha salido bien, por esto que otros han hecho bien. Y entonces con ese buen espíritu, después vas a tener la libertad para saber que cuando marcas y señalas algo, lo vas a hacer constructivamente, no con un corazón avinagrado, enojado, destructor, sino queriendo construir, queriendo colaborar. Mira qué principios sencillos. Hoy podemos, en esta mañana, dejar que nuestra mirada se purifique a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué no nos regalamos el uno al otro que nuestra jornada hoy tenga una mirada distinta? ¿Dónde? Con los ojos de la fe, la caridad me permite ver mejor. Le dejamos a Ramiro que vaya al tema musical, que como siempre nos lo va a complementar esta catequesis.
puedo esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Llena de tu paz, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, oh todo lo sabes, cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de
Y hay algo muy lindo en la mirada, que es la mirada que se va transformando y purificando cuando uno tiene una experiencia profunda de oración con otros. Miren, yo les contaba, estoy en este momento finalizando una semana de ejercicios espirituales con parte del clero de Rosario. Tenía la gracia también por ahí compartir con algún otro clero en este año. Y me pasa también cuando yo hago retiro espiritual con mis hermanos curas en Buenos Aires. Esta semana han tenido una semana de clero muy linda. Y es que cuando vos estás unos días compartiendo en silencio, incluso en oración con nosotros, te vas transformando. Empiezas a ver como una alegría espiritual que también se transforma en la mirada. A veces en el modo de tratarse, por ahí en algún diálogo en la mesa. Porque es la alegría de estar en el Señor. No sé, Corina, ¿vos estás por ahí? ¿Me estás escuchando?
Sí, padre, por acá estamos escuchando. Y justo también en el Twitter veía el tuit que sacó el Papa Francisco hace 16 minutos y creo que, si querés, lo leemos porque me parece que también acompaña un poco la catequesis de hoy. Va en comunión.
Sí, cómo no, lo dejamos que se incorpore. Mirá qué buen aporte tenemos. Se nos une hoy el Papa Francisco.
Así es. Él dice en el tuit que el discípulo de Jesús, si quiere crecer en su amistad, no debe lamentarse y mirarse a sí mismo, debe actuar y esforzarse, seguro de que el Señor lo apoya y lo acompaña.
Mira qué lindo, no tiene que estar mirándose para adentro, mirando el ombligo, porque eso hace mal.
Como decías vos, un poco, padre, lo de la mirada narcisista, me parece que a eso también apunta, un poco alejarse de ahí.
Exacto, sí, sí. Y yo te preguntaba, Corina, si alguna vez has participado de algún retiro, algún experiencia así de oración comunitaria intensiva 2 o 3 días. ¿Te ha tocado alguna vez?
Sí, sí, sí. En varias oportunidades, gracias a Dios, he hecho esa experiencia.
Y viste que uno va sucediendo, que hay como una transformación interior y va desbordándose en alegría, el grupo se va unificando, ¿no? Uh-huh. Es una experiencia realmente muy, pero muy linda.
Sí, realmente se va sintiendo el don y la gracia de la fraternidad, de la comunión, la comunidad que se va generando en torno a la oración y a la presencia, de la gracia, digamos, que el Señor nos va regalando, es indescriptible, hay que vivirlo.
Exacto, hay que vivirlo. Yo a veces les insisto a los catequistas, a los agentes pastorales, miren, tómense 2 días de retiro, vayan. Pues me dicen, no, padre, no tengo tiempo, mirá que prefiero que no vengas a catequesis y te tomes el sábado libre para ir a hacer retiro, para compartir, para aprovechar. Hay muchas ofertas. El padre Ángel Rossi, por ejemplo, este sábado, y aprovecho el sábado en Buenos Aires, este sábado va a estar predicando retiro en la parroquia San Francisco Javier, ahí en Palermo, a la mañana sobre el catequista testigo de la esperanza. Así que los que son de la zona de Buenos Aires, ¿cómo perdérselo en vivo y en directo? Es verdad que uno lo escucha muchas veces en la radio, pero ¿cómo no aprovechar esos espacios? Y entonces, mira, yo quisiera terminar, hoy tengo que terminar bien puntual, porque les dejo a ustedes después, Corina, para que lean los mensajes, con Ramiro vayan intercambiando música, porque justamente hoy tengo en 10 minutitos comenzar la última meditación. Pero algo que quiero dar testimonio y agradecer a Dios es el clima que se vive cuando los sacerdotes se juntan a rezar. Y a mí me parece que es importante. Yo sé que los sacerdotes tenemos muchos límites, a veces reales nuestros, ¿no? Porque somos humanos y estamos muy en público. Y entonces, de golpe, si yo un día estoy medio mal humor, se entera toda la comunidad. En cambio, si uno estás de mal humor, se enteran por ahí los que están en tu casa.
Sí.
Estamos un poquito en público. Y además, a veces, no siempre respondemos. Hay una especie de distancia entre lo que predicamos y lo que hacemos. Y sí, uno predica y trata de ser honesto y de rezar y de predicar lo mejor. Pero después uno también tiene una distancia. Si no, no podríamos nunca decir nada. Pero ¿cómo nos ayuda primero el rezar juntos como sacerdotes? Y también cómo nos ayuda que seamos sostenidos por la oración y el afecto de nuestras comunidades. Yo quisiera pedirles, estamos hablando de la mirada, me van a permitir que hoy haga una invitación, un pedido, una súplica. Traten de mirarnos con la mirada de Jesús. Él nos miró y nos eligió a los sacerdotes. No porque fuéramos perfectos, sino porque nos encargó una tarea. Entonces les pido que nos miren con misericordia, que nos exijan, que nos corrijan, que no sean clericalistas, pero que en la mirada hacia nosotros, hacia los sacerdotes, haya una mirada de fe, haya una mirada de amor, haya una mirada también incluso de ofrecimiento, de pedirle al Señor que nos ayude a cambiar aquellas cosas que están mal. Pero también una mirada colaborativa, a veces se hace difícil. A veces, mira, yo te cuento, Corina, esta tarde comenzamos el trío de las fiestas patronales de mi parroquia. Yo estoy en la parroquia Soledad de María, en Villa Devoto, la Virgen de los Dolores.
Ah, claro,
y esta tarde tenemos una... Claro, y tenemos una jornada lindísima, porque queremos un poquito, a la luz del camino sinodal que estamos haciendo, hacer propio el texto de Bartimeo y estar atento a los gritos de aquellos que están al borde del camino. Entonces vamos a rezar el rosario en la iglesia, preparando viandas para salir a distribuir a esa gente en situación de calle esta noche. Y queremos ser muchos, 20, 30, 40 coches que salgan con muchas viandas a preparar todo eso. Y claro, yo me imagino por ahí que los voluntarios de Cáritas iban. El padre lo propuso, el consejo pastoral estuvo de acuerdo, pero el padre está ausente, va a llegar sobre la hora, pues yo voy a llegar prácticamente a la hora de donde se comienza a organizar la vianda. Pero ellos, mi comunidad, una comunidad chiquita, pequeña, pero cuando yo estoy afuera, por ejemplo ahora estoy en retiro, me acompañan con oración. Y cuando yo llego de estar ausente, nada menos que la semana previa de las fiestas patronales, yo estoy seguro que ninguno me va a reprochar. Padre estuvo ausente, siempre afuera, sino al contrario. Padre, ¿cómo le fue? Estuvimos rezando. Y vos no te imaginás la caricia que es para mí, la bendición que es para mí tener una comunidad que me reciba así, que me acompañe así. Porque el reproche, el enojo, te hace mal.
Sí.
Por eso, un llamado a la solidaridad. Yo sé que, y lamentablemente últimamente ha habido casos de conductas sacerdotales vergonzosas, que a nosotros son a los que más nos duelen. Porque si algo te duele a un sacerdote, es cuando vos te enterás de que alguno, hermano nuestro, ha caído en algo tan, tan doloroso, ha prostituido esa vocación, ha pervertido esas manos ungidas por el Señor. Pero por otro lado, yo puedo dar fe, y le digo a los que son de Rosario, qué hermoso es ver a tantos sacerdotes, qué edificante es ver a tantos sacerdotes, diversos, con sus historias, con su camino hecho en oración, en fraternidad, adorando al Santísimo, compartiendo la palabra, haciendo silencio, pero también por ahí compartiendo diálogos, uno nota que hay amistad, que hay deseo de caminar. Por eso yo hoy los tengo que dejar más temprano, pero les hago un pedido, que también la mirada de Jesús sea también una mirada de ustedes hacia nosotros los sacerdotes, y que nosotros los sacerdotes podamos cada vez más mirarlos a ustedes como aquellos que dan razón de nuestra vida. Porque vos que estás en tu parroquia, vos que estás llamando a un sacerdote para ver a un enfermo, vos que necesitás del sacerdote para que te dé aliento, te aviso que vos sos la razón por la cual un día nosotros lo dejamos todo. Por amor a Jesús, pero para servirte a vos. Como hermosamente decía el padre Hurtado, vos sos mi patroncito, vos sos la razón de mi vida, vos sos aquello que me va a permitir un día llegar a Dios y a la hora que el atardecer de la vida, solamente poder poner tu nombre, los nombres de aquellos que el Señor me permitió acompañar en el camino. Corina, un saludo grande, gracias a Ramiro, perdón que hoy no me pueda quedar a escuchar los mensajes, pero tengo 10 minutitos que empezar la charla en el retiro.
Pero por
Dios
favor.
Lo bendiga y bueno, nos vamos todos a Salta. El domingo estamos con Radio María, todos junto a la Virgen, al Señor de los Milagros, a la Virgen de los Milagros.
Desde acá, Padre, te mandamos un abrazo muy grande y también acompañamos con la oración para que, bueno, se sigan dando unos frutos en abundancia también ahí en la comunidad de sacerdotes. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Que delinea mi identidad. Mi historia y el camino que he tenido que abrazar. Mi cansancio y el deseo de llegar. Y mis anhelos. Mi más profundo sueño. Cada suspiro de mi corazón es tuyo. Todo para vos, solo para vos. Yo soy para Dios. Todo para vos, solo para vos. Yo soy para Dios. Mis manos y el esfuerzo cotidiano por el pan, la cosecha y la siembra. Mi cuerpo y mi alma, mi salud, mi enfermedad, mi virtud y mi debilidad. Y mis afectos.
a quienes yo más quiero. Cada mirada que alumbra mi voz es tuya.
Padre, buenos días Radio María, buenos días locutora que está acompañando al padre. Le estamos llamando de Venado Tuerto, Tardini Juan, mi nombre es. Quiero anunciarle esto, decirle esto, que lo único, cambiar la mirada y mirar con la mirada de Jesús, es abrazarnos al Padre Dios y a la Madre María y posar nuestra cabeza en sus pechos y es quedarse abrazado de ahí. Y de ahí después mirar hacia el horizonte o hacia aquel amigo, aquel hermano, aquella persona. Pienso que ahí va a cambiar nuestra mirada. Y respetar y llevar la palabra de Dios y respetar y que la gente respete y siga los caminos de Jesús y María. Buenos días, Padre. Un abrazo y hasta siempre. Adiós.
Carolina en Facebook nos dice, hola, hace mucho que no les escribo. Siempre creí que las miradas son una expresión de nuestro interior, un grito del alma. Meditar en Dios todas las cosas nos ayuda a ir transfigurándonos en Cristo. Es la voluntad de amar. Pido oración por un encuentro mariano que comienza hoy de hombres de la comunidad de Lourdes de Santa Fe Capital. Que sean bienaventurados. Enrique, por acá también dice, ¿cómo duelen hoy las miradas de nuestros hermanos sobre los más pobres? En estos tiempos de política, que quieren vivir de un plan, que son vagos, la culpa de nuestros males como país. ¿Cómo me cuesta callar ante esos comentarios? Incluso muchas veces estos comentarios vienen de hermanos de nuestra iglesia. Dame, Señor, la capacidad de callar y de perdonar. Zoraida dice, quiero pedirle a nuestro Señor la restauración de mi corazón, hacerme un corazón de carne y mucha humildad, poder sentir el dolor ajeno y poder ayudar a mi hermano de corazón. Buen día Radio Marianos, bendecido día, siempre pido a Jesús que me ayude a ser con los demás, como a mí me gusta que sean conmigo. Él nos amó primero y no mira nuestros defectos. Y Coca nos dice, los ojos son como dos lámparas desde donde emanan la luz del Espíritu que reside en nuestra alma. Tengo que mirar a los ojos y permitir que descubran en mí dos lámparas. Si miro como Jesús, los miraría. Si de mi corazón sale amor, misericordia, quien me mira sabrá si mi mirada es como la de Jesús. Tengo tanto que aprender del gran Maestro que no se guardó nada para llevarnos a la santidad. Margarita también nos dice, pedirle al Señor la gracia de ver a los hermanos como Él los ve, de verme como Él me ve, es una gracia, un regalo, hay que pedirla. Uno ve los dolores y debilidades, pero los pone en manos de Dios y los hace oración. No vinimos a juzgar ni tenemos que arreglar todo, es el Señor el que todo lo puede, el alfarero. A través de WhatsApp nos llega este mensaje de Elba que dice: bendecido día, hoy el Evangelio nos enseña a no juzgar, olvidándome de mis propias faltas. Hoy la palabra nos enseña a reflexionar respecto a mí, a cada uno primero, o sea, mirarnos a cada uno y no mirar la falta de los demás. Claudia dice: buenos días, sí que es importante ponerse en el lugar del otro, es algo que le enseño a mis hijos, considerar la cruz de uno y sobre todo la del otro. Por ahí se me escapa y mis hijos me corrigen: mamá, recordá lo que nos decís, le haces bien al prójimo y uno mismo también nos hace bien.
Con corazón.
Gonzalo dice: en la Radio María, Jesús me pide que tenga una mirada más misericordiosa sobre mis hermanos. En el movimiento de las Jornadas de Vida Cristiana ponemos en práctica esta actitud. Bendiciones nos deja Gonzalo desde Mar del Plata. Queremos recordar también que estamos saliendo nuevamente al encuentro de los misioneros en Mendoza. Ahí vamos a estar compartiendo los ejercicios ignacianos para la vida cotidiana en San Rafael, y después también estaremos en Malargüe, en General Alvear, y bueno, y en San Rafael, como decíamos. Así que los invitamos desde ahora a preparar el corazón para poder, que está en salida, que continúe en salida, y también para ayudar a, bueno, para que Dios con su gracia vaya acompañando también a quienes van en representación al encuentro de todos los hermanos, a Ceci, a Cristian y el padre Javier. Así que bueno, nos vamos despidiendo, terminando la catequesis del día de hoy, unidos en oración también por esta intención que acabamos de compartir.